Musas y Genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Saludos, sé bienvenido a este tiempo para la cultura, que quincenalmente vamos normalizando ya tras Cuaresma y Semana Santa, que nos va permitiendo, ahora que acabamos de dejar atrás el Día del Libro, acercarnos hoy a uno que hacía mucho, mucho tiempo queríamos traerte. Tanto que el próximo 23 de junio se cumplirá un año de que fuera presentado concretamente en San Fernando. Ahora te hablo del autor, te hablo de quien lo prologa, te hablo de quien se ocupó de presentarlo en San Fernando y te cuento ya mismo, ilustrando al comienzo, si me lo permites, con unos versos. Brilla en mis ojos su luz serena de templanza, late en mi pecho firme el pulso del honor, tiende en mis manos un apoyo sin distancias, corre en mi sangre como un río la pasión, forjan mi espíritu la ley y la justicia, son el motivo de mi noble voluntad, surge el coraje como brisa que acaricia para velar por el derecho y la verdad. Saludos, como siempre, de Gabriel Álvarez. Esto que acabo de leer son los 8 primeros versos del himno de la Policía Nacional. Recuerdas seguro, y además si le has debido seguir la pista, pues probablemente por redes sociales, a quien ya estuvo con nosotros hace, creo que, 3 años, para presentar De Corazón Verde. Uno se va a terminar preguntando de qué color es el corazón de nuestro buen amigo Jesús Rodríguez Arias. Bienvenido, Jesús.
Bien hallado. Yo tengo el corazón azul, aunque con matices verdes.
Matices verdes que también tienen que ver con algún roce familiar.
Lógicamente, el primo hermano, más hermano que primo de mi mujer Etéfere, es Guardia Civil.
Aquellos fueron historias de guardias civiles, historias entre lo doméstico y ese honor que llevan por bandera a la hora del día a día, ¿no? Y del corazón verde pasamos al corazón azul, y hace ya, pues va a ser en junio un año que se presentó obra de Jesús Rodríguez, con quien vamos a ahondar en un corazón que es un corazón en cualquier caso comprometido con fuerzas de seguridad que seguramente necesiten más que nunca de una palabra de aliento, aunque ellos ya se bastan por sí solos para tirar para adelante con sus responsabilidades. Un libro que está prologado por un buen amigo, el compañero periodista Ángel Revaliente Domínguez, a quien también damos la bienvenida. Ángel,
¿cómo está?
Pues encantado de tenerte, porque además de estar contigo es hablar de periodismo, hablar de radios de otras épocas, y en este caso hablar de un libro que, para que el trío pues venga a complementar todo aquello que pretendemos contarte en los próximos minutos, está también con nosotros Luis Rodríguez. En Rodríguez ha sido comisario. Yo, si el título de comisario, como el sacerdocio, marca impronta, te sigo llamando comisario. Porque lo de ex, lo de...
Te agradecería enormemente, y luego ya lo de jubilado lo añado yo luego posteriormente, pero no, te lo agradecería porque se nace, se trabaja y hasta que se muere uno.
No sabían cómo iba a empezar, y sí he notado en los primeros versos que Luis ha dicho, esto me suena.
Es que es nuestro himno.
Claro. Bueno, Jesús, hablar de la Guardia Civil en su momento, hablar de la policía ahora, ya veremos más adelante, habla de una persona como tú, muy comprometido con las fuerzas de seguridad del Estado. Además, qué bonito, porque recordamos aún aquel De Corazón Verde, qué bonito anclarlo también en lo doméstico, en las vidas de las casas cuartel, en los hijos de los guardias, en la vida familiar. ¿Cómo es este De Corazón Azul respecto a aquello que ya conocíamos?
Este tiene similitudes, muchas similitudes, pero en este el caso concreto es que yo he vivido eso. Al ser mi padre policía, yo sé lo que es ser hijo y estar en la familia de un policía, la familia directa, ¿no? Entonces, los capítulos novelados que se constituyen en el libro, mucho lo he visto yo, o me lo ha contado mi madre, porque mi padre desgraciadamente murió cuando yo tenía 6 años, pero yo sí me acuerdo de mi padre irse a las 6 de la mañana, era en otros tiempos, desde luego, a las 6 de la mañana y aparecer por casa a las 10 de la noche. Entonces, y venir algunos días muy serio, consolándolo a mi madre, pero eso se extiende. Es decir, cuando mi padre venía disgustado de comisaría, eso se extendía a la familia.
Claro.
Y cuando mi padre venía contento, pues también se extendía, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso ya a mí me abrió la posibilidad. Es un libro muy temido por mí.
Muy temido.
Muy temido, porque este libro estaba pensado hace 35 años. Uh-huh. No sabía cómo darle... Sabía que tenía que escribirlo, pero no sabía cómo ni de qué manera. Porque me daba miedo abrir el capítulo que en el cual, y eso lo ha hecho referencia en el prólogo
Ángel,
Ángel muy bien, no era fácil traspasar tantísima vivencia y tantísimo sentimiento al papel, y sobre todo para que lo entendiera y lo leyeran los lectores. Pero, y ya se hizo intentar hacer una línea argumental de hablar también con policía. Policía, algunos, una mayoría que yo no conozco. Conocía personalmente, ya sí los conozco. Y la verdad es que me contaban su experiencia, me contaban las familias, instituciones que están alrededor de la policía. Y ahí se fue constituyendo el libro hasta acabar con el último capítulo, que es el que yo abro mi corazón. Uh-huh. Ese me costó, Dios ayuda.
Claro. Bueno, pero Ángel estaba ahí para que en el prólogo quedara constancia del perfil de persona que es Jesús, y yo quiero que tú me lo retrates. Bueno, diría, si es que hay alguien que no conoce a Jesús, pero como puede haber alguien, ¿quién es el autor del libro? ¿Cómo es? Y te lo está diciendo alguien que conoce las respuestas a lo que pregunto, pero ¿cómo de valioso es este hombre para abordar asuntos como este?
Vamos a ver, mira, a Jesús me lo encontré yo circunstancialmente en la Hermandad de la Redención, uh-huh, a través de Ana María Gutiérrez, porque él presentó un anuncio de la Navidad. Y a partir de ahí, por una serie de circunstancias, la verdad que empatizamos de seguida y tenemos una amistad tremenda. Una amistad de pocos años, pero una amistad muy válida. ¿Pero por qué? Porque es un hombre que se desnuda ante ti, ¿no? Es un hombre que no tiene dobleces, es un hombre que es cabal, que tiene los sentimientos a flor de piel y los expresa, a pesar de que a lo mejor esos sentimientos en algún momento determinado le puedan causar problemas en su propia vida privada, pero lo expresa sin dobleces. Él tiene sus ideas y las caracteriza, y su idea, por ejemplo, en este libro la expresa perfectamente, ¿no? Uh-huh. Es su padre, porque además en este libro no solamente se desnuda con el tema de su padre, sino que hila perfectamente lo que era la policía armada antiguamente, los grises, como se le decía, uh-huh, antiguamente, con perdón de Luis.
No, no, sin ningún problema.
Y lo que es ahora la Policía Nacional, ¿no? Aquella policía armada de cuarteles, casi militarizada, y esta Policía Nacional que es distinta. Todo eso, en esa hilazón que lleva en el libro, lo hace perfectamente porque él lo ha vivido, porque él lo ha sentido, y porque yo creo que él, en definitiva, no sé si él me lo dirá o no, es un policía frustrado. Yo creo que a él le hubiese gustado ser policía para seguir, uh-huh, esa senda militar de su padre.
Esa franqueza, esa fortaleza suya, de suyo, yo creo que desvela exactamente, ¿no?, un policía que pudo ser.
Claro, por eso yo lo pongo ahí en el, claro, prólogo, lo indico, ¿no? Que yo creo que el policía que no pudo ser, y por eso le ha costado mucho escribir este libro, no solamente por lo de su padre, sino porque de alguna manera está exponiendo una vivencia que a él le hubiese gustado vivir y que no realizó, ¿no?, o no llevó a cabo.
Hablas de una transformación en la que me apetece entrar, de aquella policía armada, decías, más militarizada, lógicamente el régimen del país era distinto, a una policía para la democracia, una policía para este momento, una policía al servicio, que también la otra lo estaba, de la gente en general. ¿Cómo cuentas eso en el prólogo, Ángel?
A ver, yo creo que actualmente es una policía amiga, uh-huh, una policía científica, una policía que se da, una policía que está rompiendo tabúes. Ahí viene personajes muy importantes que él desvela en algunos momentos, como David, creo que es. Es un nombre ficticio, pero es un hecho real, o Pilar Baugé. O sea, él desvela muchísimas cosas con muchísimos nombres que son la realidad de esta policía actual. Una policía de servicio al ciudadano, ¿no? Una policía amiga. Uh-huh. A lo mejor la policía aquella armada se veía como una policía diferente, como una policía que tú estabas en una cola de un teatro, joder, que está ahí el policía, ¿no? No, hoy no, el policía es amigo, el policía tú puedes ir a él. Y ese es el cambio que se ha operado y es lo que yo he intentado también descifrar.
Feliz cambio, ¿verdad, Luis?
Pues sí, la verdad es que estas palabras se agradecen enormemente a quien ha pasado las dos etapas, porque claro, yo ingresé en el cuerpo en el año 74 y entonces todavía faltaba un año para un inicio de cambio de actitudes en general, ¿no? Entonces sí es verdad que a mí mismo, al entrar en el cuerpo, uno de los primeros servicios que tuve que hacer pues fue los famosos vehículos del 091, aquellos 1500 grises, con un conductor y una pareja de policía armada. No es que nosotros no fuéramos armados, que también lo íbamos, pero no se nos notaba tanto. Y entonces, bueno, pues era otro tipo de personas. Que, jefe, diga usted a dónde va. Y yo no conozco. Yo acabo de llegar destinado. Indíqueme ustedes, por favor, dónde, y yo ya luego tomaré las determinaciones que me corresponden con arreglo al puesto, al cargo, que entonces era inspector. Y sí, la verdad que se ha notado totalmente un cambio. Quizás yo no llegué en esa parte, en esa época, a conocer en exceso esa policía tan criticada.
Ese momento histórico más complicado.
Claro, tan criticada, que sí era verdad, porque la Policía Armada dependía orgánicamente del Ministerio del Interior, pero funcionalmente, del Ministerio y orgánicamente del Ministerio de Defensa. Claro. Con lo cual era militar y de dependencia militar y sus mandos militares. Un gran hecho fue la unificación, en cuyo caso ambos cuerpos, procedente del Cuerpo Superior de Policía, Cuerpo General antiguamente, se unifica con la Policía Armada y hace Cuerpo Nacional de Policía, hoy Policía Nacional, ¿no? Se cambian las ropas, los colores y se cambia el orden de las palabras, pero en el fondo lo que ha dicho Ángel, pues ahora no vamos a decir una policía amiga, ¿no? Suena un poco cursi de colegio, pero sí lo es. Antes se acercaba uno al policía con eso, con el miedo, el temor, la pregunta y tal, y hoy en día los ves pasar y hola, adiós, ¿no? Claro. ¿Qué tal? Buenas tardes, tal, dígame usted, en fin. Hay otra, que en un momento determinado hay que comportarse, y hay que comportarse inclusive, y hay que decirlo así, con una dureza para preservar el orden, la seguridad ciudadana y las circunstancias y a las personas, por supuesto. Pero bueno, creo que ha cambiado totalmente la visión tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, por el anterior libro, ¿no? de Jesús. Y bueno, ha sido un cambio indiscutiblemente para mejor a lo largo de los años que hemos vivido en el cuerpo.
Estamos hablando de policías que saludan y veo que los policías les saludáis después de hacer el libro, lo cual quiere decir que lo ha hecho muy bien.
Sí, yo he notado y,
no lo habéis negado, los saludos.
Y lo aconsejo para los futuros lectores, sí, que es un libro con 36 historias y entonces acercan muchísimo al policía y a la persona al lector. No está bien que yo lo diga, pero yo también he escrito algún libro, con el permiso de Jesús, y veo que el formato este es estupendo, porque son los capítulos cortos, 3-4 hojas, se leen muy bien y cada uno te deja un pozo, una historia, un recuerdo, y siempre hablando de personas distintas, de la esposa y madre, del viudo, del policía local, del torero, que hay un policía que había querido ser torero, de alguien que estaba en Ceuta, por aquello de Ceuta-Melilla, alguien que pertenece a la hoy UDEF. ¿Qué es UDEF? No sabemos qué es UDEF. Sí, pues ya la gente ya sabe lo que es UDEF. Y David Blue, como ha mencionado, y bueno, y terminando como termina él con el hijo del policía. Quizás, también lo tengo que decir, por lo que ha dicho antes Ángel, que policía con médico y con bombero son de las tres profesiones que todos los chavales quieren ser. Al principio, luego ya se va evolucionando hacia otras zonas, pero yo creo que siempre por la temática, por los libros, por la lectura, por el cine, pero siempre la figura del policía está ahí. De 6 películas que se proyectan, 3 o 4 son de policías, 1 de médicos y 2 no se sabe de qué, pero bueno, comedias.
Le voy a preguntar al autor, pero me gustaría también conocer tu opinión, Luis, como policía. ¿Es un momento oportuno para acercar la figura del policía, el cuerpo de la Policía Nacional, a la sociedad en general? Lo digo porque a veces, no sé si es que la confianza da asco, ¿no? Ahora ya los policías son más amigos, son más cercanos. A veces la sociedad no termina de entender el papel de la policía o, por decirlo de algún modo, en según qué circunstancias puede hasta faltarle al respeto a una labor tan importante como la que decía Jesús antes, una labor que hacía que su padre saliera por la mañana temprano y no llegara hasta las 10 de la noche.
Hombre, yo creo que el ciudadano, con el paso de los años, sí ya está, creo, absolutamente mentalizado uh-huh. a que el policía es una ayuda. Están los teléfonos de atención al ciudadano en todos los tipos, tanto para violencia de género como el teléfono de asistencia 091 de urgencia, aunque se desvíen también las llamadas a veces desde el 112, porque también es un número muy conocido y tal. Pero yo creo que sí, que ya ese concepto antiguo uh-huh. no es tal. Indiscutiblemente, bueno, pues hay determinados momentos, hombre, que el hombre de la porra sale, claro, pero bueno, sale también porque cuando sale es porque se están menoscabando los derechos de otros ciudadanos. Entonces, claro. en ese equilibrio uh-huh. de unos y otros, pues yo creo que sí, y que es muy difícil que hoy en día, salvo, bueno, delincuentes habituales y personas, bueno, que son un poquito la cara de la sociedad, en ese aspecto no estén completamente de acuerdo o totalmente de acuerdo con la labor policial. Manzanas podría, las hay hasta en el cesto del mejor agricultor. Entonces, ahí está claro, eso no se puede nunca evitar. Y a medida que los cuerpos son más grandes y la transparencia es mayor, porque todo hay que basarlo también que esa transparencia está ahí, pues nada, por eso se tienen los servicios internos y cuando hay alguien que no es como debe de ser y tal, pues entonces pues, se reacciona. Yo mismo he tenido en mi vida personal que reaccionar varias veces en ese aspecto de abrir expedientes fuertes, muy fuertes, y no pasa nada, todo lo contrario. Encantado de conocerte y hasta luego, Lucas.
Jesús, 37 años has esperado, igual merecía la pena esperar, ¿no?
Sí.
Era el momento quizás ahora.
Para mí este libro ha sido el que más satisfacciones me ha dado. Uh-huh. Lleva un año recorriendo sus caminos, ya con una trayectoria, y la verdad es que es el que más me ha llenado, el que más satisfacciones me ha dado, y el que me ha reencontrado con esa familia que quedó rota. Cuando falleció mi padre, empezaron a fallecer los amigos de mi padre.
Ya. Yeah.
¿Sabe? Entonces ya hubo un distanciamiento, pero no deseado, sino por las circunstancias, y de corazón azul, y también tengo que decirlo, lo diré, por artículo, por activa y por pasiva, gracias a mí, a nuestro querido y buen amigo Luis, que es el cicerón, el que me abre todas las puertas de la policía, he reencontrado y me he vuelto a encontrar con mi familia, con esa parte de mi familia tan importante que todos los que tienen el corazón azul.
Evidentemente no podemos ni mucho menos, hacer spoiler, ¿no?, de ninguna de las historias, pero cébame alguna de modo que nos entren ganas de buscar ciertas historias que a ti particularmente te gusten especialmente.
Pues mira, hay una como que has referido, Luis, que es de un policía, uh-huh. Torero, en el cual se cita expresamente a la Fundación Cultura Taurina de aquí de Jerez, de la frontera, y más concretamente se cita también, aparece en el libro, Rafa Valenzuela, su presidente, como Juan Pedro Peña Chotesco. Uh-huh. Es decir, yo meto la realidad con la ficción, es decir, vamos a darle consistencia. Y también hay un capítulo, que no me acuerdo cómo... Yo es que se me ha olvidado un poco el libro, siempre se me olvidan los libros. Yo creo que esto es normal. Y que es de una persona que ama los caballos, que su padre trabajaba en una finca con una yeguada, y entonces es educado en ese ambiente y acaba pues en la unidad de caballería de la Policía Nacional y se centra mucho en Jerez de la Frontera. Porque uh-huh. yo he querido también darle un homenaje a los lugares que yo siento mío.
Y que son San Fernando, es la Sierra,
en este caso uh-huh. la Sierra es Grazalema, uh-huh. Grazalema. En España, también en Ceuta, con todo lo que conlleva, pero claro, el capítulo de... El barrio del Príncipe.
La chica que conoce a Jaquín.
Exactamente, que es Carmela, que es de la isla, es de las Callejuelas, igual que yo.
Carmela, exactamente.
Oye, y esa última historia parece que es muy importante, muy familiar y que marca la impronta de lo que llevas dentro respecto a la policía.
Es la explicación de todo. Uh-huh. Es la explicación de todo y la explicación, o por lo menos el sentido que yo doy por el devenir de mi vida.
Claro.
Es decir, yo soy quien soy gracias a eso.
gracias a lo que ocurre en la última historia. Hay que buscar el libro y hay que buscar esa,
claro, y esa y todas las demás. Y esos valores que me transmiten, ese código de honor que mi padre en el lecho de muerte le dijo a mi madre, transmíteselo al niño.
Claro.
Transmítele mi código de honor, que si quieres ser policía, o sea, lo que pasa, las circunstancias mandaban. A lo mejor hubiera sido, no un buen policía, pero a lo mejor hubiera sido policía, porque yo tengo eso en la sangre y siempre tengo la policía en mi corazón, ¿no? Ya está contestada la pregunta. Pero las circunstancias también mandan. Entonces, cuando no se puede por circunstancias familiares, económicas, lo que sea, no se puede. Y también hay que asumir la realidad de la vida de cada cual, tragarte el sapo y que Dios nos ayude. Y Dios nos ayuda.
Ángel, es el segundo prólogo que escribe a libros de Jesús, ¿no?
No, es el tercero.
Tercero.
Es que este hombre es osado.
Sí.
Yo no sé si...
¿Cuál, el otro cuál fue? ¿Enriqueta?
Enriqueta.
Enriqueta.
Y Enriqueta es un canto a aquella serie de televisión Crónicas de un Pueblo. Tú eres más jovencillo que yo.
No, la recuerdo. Sí, soy un poco más joven, pero la recuerdo.
Pues igual, ¿no? Porque un día cenando estábamos hablando y me hablaba él de cuando iba el pescadero al pueblo, que ojo, por eso parece Crónicas de un Pueblo, parece mentira que en los siglos actuales se sigue viviendo así en los pueblos, ¿no? Y por eso nació lo de Enriqueta.
Que Enriqueta es el nombre de la perrita, y con los ojos del animal se iba descubriendo el devenir del pueblo.
El nombre de mi perrita, que ya ha fallecido.
Efectivamente.
Pero aparte era el hacer el juego, porque mi perra era ciega. Entonces, con los ojos, con la mirada suya, a través de sus ojos, pues descubrí un pueblo que de este, yo puedo hablar lógicamente porque vivo en uno, pero también puede hablar Luis porque también ha nacido y es de un pueblo.
Sí, sí. Afortunadamente, creo que el 70% de los españoles somos de pueblo. Que ya vivamos en capitales.
¿De qué pueblo, Luis?
Pues concretamente de un pueblito pequeño que está en el norte de Extremadura, es el último ya antes de llegar a Salamanca, y se llama Villanueva de la Sierra. Pues que mis ancestros, yo nací ahí en un verano un poco por casualidad, porque estaba mi madre pasando allí unos días y dio a luz de una forma rápida. Entonces yo siempre he desarrollado más mi vida de vacación cuando hemos estado en uno que se llama Gata, que es Sierra de Gata, en el norte de la provincia de Cáceres. Ahí está un pueblo serrano por excelencia, fresquito donde los haya. Yo cuando iba de vacaciones en verano siempre decía, pero te vas a Extremadura de vacaciones con el calor que hace. Digo, pero no me voy a monasterio, voy a la Sierra Gata, pegando a Salamanca.
Allá donde Extremadura se castellaniza.
Exactamente. ¿Sí? Hemos tenido siempre en casa fama de que, pues la familia siempre se ha estudiado en Salamanca por proximidad, porque está más lejos Cáceres capital que Salamanca.
Le preguntaba a Ángel por los... Yo decía dos, son tres prólogos. ¿En qué se diferencian unos de otros, tratándose de la misma persona?
Hombre, pues la verdad es que yo he intentado leerme los libros antes de hacer el prólogo, y la diferencia es eso, que hablo de los libros. De la persona hablé la primera vez, hablé de la persona cuando él dio el pregón del Camino de Santiago aquí en Jerez. Se habla mucho de la persona, entonces hablo más del libro que de la persona, ¿no? De cualquier manera, es muy osado pedirme a mí que le haga siempre el prólogo, ¿no? Pero vamos, yo encantado, ¿no? Yo siempre lo que le he dicho es que no me lo diga ahora introspectiva, ¿no? Porque a veces te llama como tal. Pero encantado de estar con él. Él sabe que mi mano la tiene siempre.
Claro, y no es osado, ¿no? Porque quien también te conoce, que ya ha hecho dos prólogos, pues ya se buscará el modo de que sea distinto al tercero.
No, ya en San Fernando, en la presentación oficial de Corazón Azul, ya admití y reconocí que era mi prologuista de cabecera.
Claro.
Es decir, si hay más obras, que si Dios lo quiere, habrá más.
Oye, hay una...
Hombre, en el libro le hace un guiño a la policía local, no sé si va por ahí la...
No, la policía local ya está el guiño hecho con mi primo.
¿Ah, sí? ¿Habrá también...?
No, en el libro.
En el propio libro.
Anselmo. Mi primo Juan Carlos, mi primo Carlos. Ahora va a haber, para este año no, pues no estoy escribiendo nada, estoy muy cansado, pero ya tengo la idea hecha. Puede ser que repita en historias así, pero ya es de gente conocida. Es decir, ya no voy a hablar con personas que no conozco, que pueden ser unas vivencias muy interesantes, sino que voy a hablar con personas que yo conozco. Entonces, es distinto el matiz. Porque uno te cuenta una vida muy amplia, muy objetivizada, pero no hay sentimientos. En cambio, cuando tú conoces a la persona, también está el sentimiento, ya tú conoces si ha pasado, no ha pasado, cómo está. Y entonces habrá próximas historias, no sé si será de un cuerpo, otro cuerpo, fuerzas armadas o lo que sea, pero de personas conocidas.
Oye, a mí cuando yo digo Jesús, Jesús Rodríguez, me sale, y Etéferes. Etéferes es ese complemento sustancial de tu vida, es tu esposa, es una persona cercana a ti cuando de pronto se te cruza una idea que llevar un libro, cercana a ti cuando pergeñas cómo abordarlo, cercana a ti cuando ya está escrito, y supongo que crítica como la que más cuando te lee.
Es que ella no me lee.
¿No te lee?
No me lee, estás hartita. Con J. Artita con J. ¿Por qué? Porque esto de dedicarse a escribir le quita muchas horas a la familia,
claro,
lógicamente. Y entonces si tienes que estar metido horas, como el sábado que tuvimos horas.
¿Verdad?
Es que él me metió...
De escribir un relato corto, pero no excesivamente corto, en menos de 48 horas, con cosas predeterminadas. Entonces, tiene un punto de complicación.
Sí, sí. Entonces, él me lo comentó, porque estuvimos hablando el viernes. Dice, mira esto, pues, escribir. Y claro, yo soy muy muy bohemio en mi vida. Yo organizo mis cosas como yo lo pienso. Y entonces me puse a las 1:30 de la tarde del sábado y me levanté del escritorio, salvo para comer media hora, me levanté a las 11:30 de la noche. Mi mujer, que ya se lo previó, pues entonces lo que hizo es irse a ayudar a una amiga del pueblo que tiene un establecimiento y se fue a echarle un cable. Porque dije, para estar aquí aburrida.
Sabía que iba para largo.
Hombre, lo sabía. Porque eso tiene que escribirse. Y además con la dificultad añadida de que tenía que tener una frase de las tres que proponía y tenía que encajarla y a lo mejor ser la línea argumental del relato esa misma frase, ¿no?
Sí, no vale el pongo la frase y sigo escribiendo. Sino, yo ya he participado un par de años y sé la dificultad porque uno de los años tenía un texto más o menos pergreñado y tal, pero luego es que encajar una de las frases es dificilísimo. Tienes que coger la frase y empezar la historia, la que se te venga a la cabeza o la que creas que es interesante. En fin, los tenemos que intercambiar, por lo menos para que sepamos, si aunque no nos premien o no los publiquen, por lo menos que los disfrutemos, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí,
que los disfrutemos.
Ha sido una experiencia muy bonita.
Permíteme, Jesús, que le pregunte a Luis por sus libros, porque
claro, magnífico.
Resulta que tenemos aquí a alguien que también tiene libros en la calle. ¿Cuántos?
Tres
libros.
Una trilogía. Sí, todo empezó al jubilarme. Que bueno, quieres que no, cuando se ha dedicado, como hemos dicho, una vida profesional plena. Yo también era de los que salía de casa a las 8:30 de la mañana y no sabía si volvía a las 2, a las 3, pero no porque estuviera por ahí de parranda, sino porque se estaba trabajando. Eran otras épocas. Hoy en día ya eso es más difícil, trabajo uno sus horas, las que no son compensadas, en fin, es más complejo. Pero bueno, claro, cuando haya una vida así, en tu casa están un poquito también acostumbrados a que tú tengas ese espacio, ¿no? Antes de trabajo y ahora llamémosle de ocio. Entonces, una de las mejores cosas y el tiempo que tenía, pues era ponerme a escribir. Y entonces, pues empecé a escribir un primer libro que se llama Investigación Cerrada, que era la vida de un inspector desde que empieza a hacer la oposición. En contra de la familia, bueno, lo que decimos de la época del régimen y policial. Y luego, pues, su vida profesional a base de los casos que le van ocurriendo, casos reales, y también, bueno, con un poquito de acción. En eso quizás se distingue del libro de Jesús, que los suyos son más sentimiento, y los míos en aquel primero eran más acción. Claro. Se acaba ese libro, y entonces ese funcionario hipotético asciende a comisario. Y entonces el segundo libro lo que trata es la vida que lleva, igual policial, pero desde comisario. Es otro enfoque, otros casos, otras vivencias, otras circunstancias. Y ya termina que se jubila. Pero no me parecía bien dejarlo ahí, que se jubilara el hombre. Y entonces, pues, el último es una novela pura y dura, sin nada de ningún tipo de vivencia, aunque alguien le pueda recordar algo, pero sin ningún tipo de vivencia. Y es una novela en la cual esa misma persona, los personajes siguen siendo, tanto él como su mujer siguen siendo, en los mismos, monta una agencia de detectives y se pone a trabajar, bueno, pues eso, en un caso poco complicado de una chica a punto de cumplir los 18, en fin, una historia, uh-huh. Y yo estoy contentísimo. Mira que los otros dos son de la vida profesional o basándose un poco en ella, siempre salvando el secreto profesional, pero la novela me encantó. Me pasa lo mismo que a Jesús, lo que ha comentado. Cuando llega uno al tercero, termina uno un poquito. También es de hace 2 años y bueno, se ha vendido bastante bien en comparación, pero bueno, es muy complicado el tema escritor, sí. Hoy en día tal como está, y no vamos a mencionar nombres de los conocidos, yo digo, ya los conocidos ni venden en el Corte Inglés, sí. Con perdón de decir marca, con cuanto más los que somos, menos conocidos o nulos. Claro. El boca a boca tiene que funcionar y el ciudadano tiene que saber de qué va. Yo desde luego el libro de Jesús lo recomiendo enormemente, porque las historias se pueden leer independientes, no hace falta tampoco seguir el libro, sino puedes saltar de una a otra, parar capítulos de 3-4 hojas, en fin, súper ameno y es una historia distinta a lo que se está acostumbrado por eso, por el cine, por las películas, por la novela negra.
Iba a preguntar por ello, porque si hay 2, 3, 4 profesiones que son arquetípicas en los guiones cinematográficos, una es la nuestra. Y estarás de acuerdo conmigo en que cuando vemos una serie o una película que aborda asuntos periodísticos, dices tú, no reconoces la profesión, ¿verdad?
Hoy en día no se reconoce, claro. La profesión ha cambiado una barbaridad, esa profesión en los periódicos, ¿no? De noches de humo y alcohol.
Hemos vivido noches de humo, ¿eh? He tenido la suerte de compartir redacción con Ángel.
Aquellas noches. Determinar a las 2, a las 3 de la mañana, claro, era un periodismo totalmente distinto, un periodismo de calle, el periodismo de coger la noticia en una servilleta del bar, de que la gente fueran a buscarte al bar para contarte historias, incluso a nivel policía, perdona Luis, cuando los sucesos, yo tuve una época que había sucesos, y tú eras amigo del policía y tú ibas y te decía el nombre, mira, Pepito Pérez Domínguez ha tenido un accidente con el coche tal, y hoy en día la privacidad, lo otro,
es muy complicado.
Es muy complicado todo.
A lo que iba es, y en el caso de los policías, cuando ven una película, cuando ven una serie, se reconocen, no se reconocen, le chirrían a uno los dientes porque dice, bueno, pero esto que no, ¿qué están recreando?
Creo que ocurre lo mismo que estás comentando. Hombre, indiscutiblemente, en esa ficción hay una parte de realidad, está claro. Pero, claro, no puede ser la vida de un policía con su familia, con sus hijos, con nada, que es la generalidad, será el 90% de los que formamos parte o hemos formado parte del cuerpo. No puedes tener esa acción que te plantean en una película, claro. Ni esos amantes, ni esos ligues que te miran, ni esos guiños de ojo, indiscutiblemente. ¿Que hay algo? Pues sí, no vamos a decir que no tampoco, ¿no? No vamos a ser tampoco aquí San Luis, ¿no? Pero bueno, pero es verdad, quizá, y yo quería hacer una conexión con la de periodismo, porque también nosotros teníamos noches enteras de trabajo, tanto en la calle como una vez que se resolvían los casos, de escribir en los despachos y estar toda la noche a la espera, porque tenías que poner a la persona a disposición judicial y tal, y de lo que él ha comentado, yo en mi primera época llegando al poco a Cádiz, venía por allí una persona y digo, bueno, y pregunté a compañeros más antiguos, digo, ¿es que se cuela por los despachos?
Con perdón, Oscar Lodar.
Yo no quiero mencionar ningún nombre.
Sí, pero...
¿Eh? Y bueno, es buen amigo, pero una cosa lo quita la otra.
Claro.
Y entonces, un diario de tenía, y yo como venía de un grupo de trabajo, pues, muy discreto y tal igual, yo procuraba que en las mesas no hubiera nada. Pero yo recuerdo que él llegaba, miraba, y yo decía, por favor, ¿me deja usted los papeles? Por favor. Te miraba un poquito raro y yo decía, bueno, pues es que yo vengo aquí autorizado para el comisario. Y digo, bueno, pues me autorizado para el comisario. Le pide usted la información al comisario o a Relaciones Públicas nuestro o al de prensa sobre el tema que le ocupe, pero yo no estoy autorizado para darle una información. Y luego pues hemos sido buenos amigos, vamos, hemos tenido muchísimo trato y he leído encantados sus libros, que también los ha escrito.
Pero es que antes el periodismo era así, el periodismo, claro, de esto era así.
Sí, había que tener un contacto policía-periodista, y al revés, cuando el policía hacía un servicio meritorio, algo destacado, que prestigiara al cuerpo, lo primero era hacer una buena... Yo me he hartado de hacer notas de prensa, y ¿sabes lo que me decían a veces? Decía yo, jolín, si el periodista no ha cambiado nada, todo lo que pone el periódico en la nota mía, claro, no ha cambiado ni una cosa.
Yo recuerdo, Gaby, en la época de La Voz del Sur, ya estoy hablando de los tiempos casi de Cristóbal Colón, los inspectores de policía los secretas que se le decían, iban al periódico de noche, es decir, nosotros no habíamos enterado de que había algún problema.
Claro. Había mucha compaginación en esa nocturnidad, ¿no?
Pues fíjate, querido amigo, querida oyente, qué tarde tan buena se nos ha quedado. Hablando de policía, desde la experiencia, desde la literatura y, desde luego, pues casi ocurriéndonos lo que en el himno. Brilla en mis ojos, luz serena de templanza. Bueno, Jesús, pues vamos a recordar a la gente dónde encontrar el libro, cómo hacerse con él, porque las claves las tienen ya después de haberte escuchado.
Sí, yo solamente antes de decir, lo pueden comprar en Amazon, uh-huh. En Amazon, a buen precio. Eso siempre se agradece.
Sí.
Y voy a decir tres cositas antes de darte las gracias y dar las gracias a los oyentes. Una es que quiero dar las gracias y recordarlo siempre al autor del epílogo, uh-huh. que es Pablo Ruano Moreno, miembro de la policía, de la Policía Nacional, de la científica que está adscrito a la comisaría de la línea de la Concepción. Hombre, también este día, que es día de corazones azules, recordar, ¿no? Y dar el pésame a tanto al cuerpo como a la familia de Francisco Álvarez, ¿no?
Paco Álvarez.
Paco Álvarez, que ha fallecido, inspector jefe. Y también hay que dar las gracias y apoyar siempre a la Policía Nacional, siempre cuando vienen bien dadas y cuando vienen mal dadas, por su trabajo y su entrega y su dedicación. ¿Cómo puede ser lo que hemos vivido hace unas horas en el Gran Premio de Motociclismo, en Jerez de la Frontera, en la organización propia y todo, y sobre todo en las circunstancias tan anómalas que se han vivido en el puerto de Santa María? Gracias, Gaby.
Gracias a ti, porque es un placer encontrarse con un amigo siempre y porque, bueno, porque estábamos ahí pendientes de que resonara bien en Jerez como merece una obra como esta. Jesús Rodríguez Arias, gracias amigo por estar con nosotros
gracias
aquí.
Siempre a ti.
Y por traernos a otro buen amigo, Ángel Revaliente Domínguez, con quien tenemos ahí negocios que ir tratando.
Nos vemos.
Durante las próximas semanas y meses. Y ha sido un placer conocerte, Luis Rodríguez Rodríguez.
Gracias, igualmente.
Yo no voy a quitar el ex y voy a quitar el retirado comisario.
Correcto,
de la Policía Nacional.
Muchísimas gracias. Lo fui desde que empecé a opositar y creo que el que me conoce y quien me conoce bien sabe que lo sigo siendo y que lo llevo en el alma.
Pues muchas gracias. Este es hoy nuestro Musas y Genios. Te vamos a recordar que en la alternancia carrera oficial Musas y Genios, en la próxima semana seguiremos repasando contigo este momento que en plena Pascua se convierte en momento electoral en el Consejo de la Unión de Hermandades y tendremos la segunda candidata de los tres que se presentan al cargo. María Zarzuela nos acompañará, como a la semana siguiente y antes de contar con el tercero, tendremos otra propuesta para ti, y hay artistas esperando, y hay escritores que también tienen ahí sus obras bajo el brazo y están pendientes de asomarse aquí a este escaparate como artistas plásticos que también nos están enriqueciendo permanentemente. Gracias, gracias y gracias. Consume cultura, ese será el mejor modo de pues agradecernos la presencia aquí, en nuestro slider de podcast de cope.es, con el que nos comprometemos a seguir contándote cosas de la cultura de nuestra tierra. Saludos de Gabriel Álvarez.
COPE Provincia de Cádiz.